Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe. Nuevamente a través de las ondas de la radio, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón.
Y en vivo, padre.
Y a todo sonido.
Así es que a partir de las 9 de la mañana vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, varias cosas. Una de ellas es que las reliquias del Beato Carlos Manuel Rodríguez, el Beato conocido como Beato Charlie, se encuentran aquí en Chicago. En este momento estuvieron visitando el fin de semana pasado la iglesia de Saint Aloysius, ¿verdad? Y Saint Aloysius dio la bienvenida a las reliquias el viernes pasado. Las tuvimos presente también el martes, cuando el círculo de oración tuvo una enseñanza al aire libre y tuvimos las reliquias presentes en esa enseñanza y tuvimos oportunidad para venerarlas. Hoy sábado las reliquias van para Maternity BBM. Maternity BBM en el norte, North Avenue, ¿verdad? Y estarán allí, llegarán a las 5 de la tarde, donde se presidirá sobre una misa bilingüe. Así que pendientes. Y todos estos días, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y hasta el jueves, Maternity ha organizado devociones. Así que todas las noches a las 7 de la noche habrá un tipo de devoción encargada por diferentes grupos parroquiales en torno a las reliquias del Beato Charlie. Y repetimos, Carlos Manuel Rodríguez fue un laico puertorriqueño que en la década de los 40 y de los 50 se dedicó mucho a la evangelización, a llevar la palabra de Dios. Él fundó un grupo de oración católico en la Universidad de Puerto Rico en los 40 y en los 50, cuando lo que había era un anticatolicismo dentro de la vida académica boricua. Él, como católico y como laico, que es el detalle, ¿no?, dijo presente en un momento donde el laicado pues no tomaba muchas iniciativas por diferentes razones, ¿verdad?, de la historia. y adjunto con los Caballeros de Colón, él fue un caballero de Colón, y otros grupos supieron, como laicos, decir presentes. La última visita de las reliquias será el viernes próximo en San Silvestre. Y esto es muy interesante porque el viernes próximo es la fiesta del martirio de San Juan Bautista, que es el santo patrón de la isla. Así que todo esto está conectado. No se lo pierdan hoy en Maternity BBM, y el próximo viernes en San Silvestre, las dos, me resulta la de hoy a las 5 y el viernes próximo a las 7.
Y nomás quiero agregar que en nuestra página web está la biografía y una oración dedicada al Beato Charlie. Así es que si gustan, ahí está, archchicago.org, oprimen el botoncito que dice Spanish, que está a mero arriba, y ahí encuentran la foto y más información sobre el Beato Charlie.
Exactamente. También para el mes de septiembre vamos a traer las reliquias de los mártires cristeros. Los mártires cristeros, que fueron varias personas, muchos de ellos sacerdotes, seminaristas, religiosos, hubo catequistas también, así que México también puede hablar, ¿no?, de cómo los laicos dieron un testimonio, y un testimonio de vida, muriendo por la fe, durante la opresión de la Iglesia Católica a principios del siglo XX, que todos ustedes conocen, ¿no? Y entonces, estos testigos se convierten en mártires, y las reliquias de ellos, de muchos de ellos, van a venir en el mes de septiembre, pero ya hablaremos de esas fechas en la segunda parte del programa.
Ok, muy bien, padre. Bueno, vamos a continuar, como es nuestra tradición, con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el 21º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El evangelista San Mateo continúa con su deseo de expresar quién es el Hijo de Dios. Y en varias partes de su evangelio, los que corroboran, los que confirman quién es el Hijo de Dios, son muchos de ellos son gentiles. Lo vimos, no judíos, ¿verdad? Inclusive paganos. Lo vimos el domingo pasado en el testimonio de la cananea o de la mujer sirofenicia, donde ella reconoce que Dios, Hijo de David, ¿verdad?, es Jesús, y que él la puede asistir en su dilema. Pero en este domingo el testimonio toma otro giro. Dice: en aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La pregunta está dirigida exclusivamente a sus discípulos. No fue una pregunta hecha o dirigida a las masas. Fue una pregunta en la intimidad del círculo del liderazgo en el tiempo de Jesús. Y en ese sentido, pues, los discípulos. Ahora, a pesar de que eran 12 apóstoles, ¿verdad?, y los 12 apóstoles eran hombres, también habían discípulos, seguidores. Y entre ellos había mujeres, ¿no? Uno de ellos era, según la tradición, la Virgen María, María de Magdala, María Magdalena, María de Cleofas. Había un grupito de mujeres santas, según otra parte de la escritura, que apoyaban y atendían las necesidades del grupo, ¿no? De organizarse quizás para dónde vamos a comer, qué vamos a comer, qué vamos a hacer. Apoyaban el reino de Dios, las santas mujeres. Pero la pregunta no se extiende a la asamblea, se queda en ese grupo, seguramente los hombres tomando la iniciativa para contestar. Y claro, cuando le hace, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen, ellos respondieron, no los discípulos, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. A mí me da gracia porque como que vamos bajando de categoría según el nombre está siendo identificado. Primero, Juan el Bautista. Óyeme, pero Juan el Bautista o en ese momento o estaba en la cárcel o estaba gritando en el desierto. O sea, no pueden haber dos. Otros que Elías. Vamos bajando de categoría, ¿no? Elías, un profeta del Antiguo Testamento que subió al cielo en una carroza de fuego. Otros que Jeremías. Jeremías, vamos bajando de categoría. Jeremías, un profeta un poquito menor que Elías, ¿no? De menos monta, de quizás de menos prestigio que Elías. Y al final le dice, o alguno de los profetas. Y yo me imagino la reacción de Jesús, como quien dice, pero caramba, estoy caminando con este montón de cabezones, ¿no? Por tanto tiempo, han visto mis milagros, han escuchado mi palabra, y todavía se atreven a decir, bueno, algunos, que esto, que lo otro. ¿Y qué hace él? Él personaliza la pregunta, la hace más íntima, y les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ya no es lo que diga el montón. Ya no es lo que me dijo la comadre. Ya no es el chisme que me dijo el compadre. No. Tú. Para tú poder contestar esa pregunta y para tú poder decir, yo creo que, tú necesitas información. Tú necesitas saber. La persona que hable y que dé una opinión sin información o sin creer en lo que está diciendo, pues es un ignorante. Y no le hace justicia ni a él mismo, no le hace justicia a la persona que le está haciendo la pregunta, y no le hace justicia al sujeto o al tema de la pregunta. Por eso es que siempre, hermanas y hermanos, cuando demos una opinión, cuando usted diga, yo creo que, asegúrese, por favor, que usted tiene el dato necesario, ¿no? Para dar su opinión, o que tiene el recurso, o si usted va a dar la opinión de una persona, que haya un tipo de conocimiento, de amistad, de intimidad para con esa persona, para que usted pueda dar una opinión formada. Entonces aquí es donde se rompe la galleta, porque viene Jesús y los coloca en una posición donde, dime, ¿qué es lo que tú como ser humano piensas de mí? Al principio, la pregunta original era general. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Fíjate que no se identificó él. Dice, el Hijo del Hombre, ¿quién dice la gente? Lo lógico hubiera sido, la gente dice que el Hijo del Hombre eres tú. Ok, pero esa no fue la contestación. Ahora, cuando él baja a un nivel más íntimo, más profundo, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? El primero que arrancó sin encomendarse a nadie fue Simón Pedro. Claro, ya Simón Pedro tenía una reputación y tenía una combinación perfecta de boca y de pata, porque a veces abría la boca y metía las patas, porque no se aventaba. No había discernimiento con San Pedro, no había, todo era pasión, todo era celo, pero no había formación, no había sustancia en ciertas ocasiones. Y se lanzaba y hacía una de burradas y decía una de cosas. En una ocasión Cristo lo reprende. Y Cristo le dice a él, apártate de mí, Satanás. No porque él era Satanás, sino porque lo que estaba haciendo era una burrada, era una ignorancia cubierta por tinieblas. Y él lo reprende. Así que él tenía ya esta reputación, ¿no? De que se aventaba así sin pensarlo a dos veces. Y Pedro toma la palabra y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¡Wow! Esto es una declaración muy grande y muy profunda y muy fuerte, ¿no? Él dice, tú eres el Mesías, tú eres el que estábamos esperando, tú eres el que nos va a liberar. y le añade con el Hijo de Dios vivo. Por ende, si eres Hijo de Dios, eres divinidad. Y Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, Simón, hijo de Juan. Interesante, porque lo primero que hace es que lo reconoce por su nombre original. Y su, el nombre original de San Pedro era Simón. Reconoce la línea de él, hijo de Juan. ¿Ves? Y entre los judíos eso era muy importante. El reconocimiento de la línea, del lineaje de una persona. Porque una persona que podía trazar su papá, sus abuelos, sus bisabuelos, tatarabuelos, tataratatarabuelos, tenía identidad. Aquellos que eran, por decir, hijos bastardos, hijos de padres no casados, ¿no? En el tiempo de Jesús, faltaban identidad porque no sabían. En ocasiones no se sabía de dónde, quién era el padre, quién fue la madre. Como nunca se casaron, pues no se sabe, ¿verdad? Entonces, no tenía identidad. Aquí, Cristo reconoce en Simón su nombre y no simplemente eso, su identidad, al decir hijo de Juan. O sea, tú no saliste por debajo de una piedra. Tú tienes un papá, tú tienes una mamá, tú tienes toda una familia, toda una sangre que puede dar fe de ti. Y dice, dichoso tú, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que la declaración de Simón es un acto de fe. Y es un acto de fe inspirado por Dios, por la divinidad. No es inspirado por los hombres, ¿no? Cuando usted dice que usted es católico, como debería decirlo, con el corazón y con la cabeza, ¿no? Usted está diciendo, usted está haciendo una declaración de fe. Pero la declaración de fe no es porque su catequista le enseñó el catecismo, ¿no? Eso es parte. La declaración suya de fe es porque usted lo cree. Es porque usted entendió su catecismo. Es porque usted tiene una relación íntima con Cristo. Y usted dice, yo creo en Cristo, yo soy católico, yo creo en la Santa Iglesia Católica. Eso es un acto de fe. Yo creo que la iglesia fue la única iglesia fundada sobre Pedro en la figura de Jesús, o fundada por Jesús en la figura de Pedro. Atención, eso es un acto de fe. Eso no te lo revela el conocimiento, porque tú puedes irte a una clase de historia de la iglesia y aún así no tener fe. Los ateos enseñan historia de la iglesia y no tienen fe. Por eso les digo que tienen que estar los dos, el conocimiento y tiene que estar tu propia intención personal y tu relación personal con un Cristo y con un Dios verdadero para hacer un acto de fe. ¿Qué hace Simón aquí? Lo dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Claro que él dice, esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino te lo reveló Dios. Tú, limitado, Simón, tú, que quizás no tienes todo el conocimiento, tú, que a veces no tienes la mejor actitud, aún así con todos esos defectos y limitaciones y carencias, has hecho un acto de fe y reconoces quién es Dios. Y Jesús lo reconoce, ¿no? Lo apoya y dice, y yo te digo a ti que tú eres Pedro. ¡Boom! Cambio de nombre. Pedro, en realidad, en el hebreo, en el latín, es Petrus, no en latín, Petrus, piedra. ¿Ves? Esto no es accidente, hermanas y hermanos. Para el que piense que el catolicismo es toda una madeja de accidentes, no. Simón se convierte en Pedro. ¿Quién le cambia el nombre? Cristo, porque Cristo puede, porque Cristo es Dios. Y al darle un nuevo nombre, le da una nueva identidad. Al darle un nuevo nombre, le da un nuevo carácter, una nueva encomienda. Y dice, y yo te digo a ti que tú eres Pedro. Fíjate. Tú me reconociste a mí, y ahora a mí me toca reconocerte a ti. Y Cristo le lanza la pelota, como en el tenis, y le dice, y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No mis iglesias, mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas son palabras muy fuertes. Número uno, identifica a Pedro como la piedra. Simón se convierte en la piedra, el primero, piedra angular, la base, la fundamenta. ¿Ah? Y le dice que tú vas a ser esa piedra principal de la iglesia. Y dice, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. O sea, número uno, Jesús reconoce que el enemigo existe. Al decir eso, hay un reconocimiento de que hay poderes del infierno, porque si no, no lo diría. Así que dice, y ni siquiera los poderes del infierno, Satanás con todas sus trampas y mañas, Satanás con todos los escándalos, ¿verdad? Que a veces la misma iglesia está envuelta, con todo eso que estamos viendo, escándalos de sexuales, escándalos de dinero, escándalos de liderazgo, cura, monja, líderes laicales, diáconos que también cometen errores, nada de eso la va a destruir. Ni siquiera eso la va a destruir. Óyeme, y llevamos 2000 años, atención católicos, 2000 años que yo sepa ningún otro imperio, ¿verdad?, se ha mantenido. Y eso que son, porque son poderes terrenales y los imperios siempre vienen y van. Pero la iglesia que fue fundada por Cristo en la figura de San Pedro, lleva 2000 años. Y ni siquiera todo esto que estamos viendo la va a destruir. Y por eso decimos amén. Y le dice a Pedro, te daré las llaves del reino. Por eso es que San Pedro siempre se identifica con llaves. Llaves grandes, no antiguas, que van a abrir la puerta, ¿no?, del cielo. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. O sea, lo que tú decidas aquí, Pedro, se va a decidir en el cielo. Y ahí que Pedro, la primera piedra, la cabeza, hizo una serie de decisiones, como por ejemplo, de pasar la autoridad petrina o la autoridad pontificia del Papa a otra persona. Y de ahí de Pedro pasa a San Lino. Y de San Lino va pasando a otra persona, a otro hombre, cabeza de la iglesia. Y en la década de los 50, Juan 23. Y Juan 23 le pasa el poder a el padre Pablo VI, al pontífice Pablo VI. Pablo VI se lo pasa a Juan Pablo I. Juan Pablo I pasa la autoridad a Juan Pablo II. Y Juan Pablo II pasó su autoridad a Benedicto XVI. Y ahí está la cadena. Y la cadena sigue hasta atrás, hasta Pedro. Y eso lo ató Pedro. Y a la luz de este pasaje bíblico se asume, se siente y se cree que también fue amarrado esto y atado en el cielo. Y lo que se desate también, se desata ya. Ahí está el poder y la fuerza y el peso que tiene el pontífice, el papa. Porque no es un poder terrenal, es un poder espiritual. Y les dice, y les ordenó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie de que él era el Mesías. Ese es el famoso secreto mesiánico. Secreto mesiánico. Porque Cristo no quería empezar o no quería seguir, ¿no?, su ministerio con títulos. Cristo quería que la gente se convirtiera porque les nacía. Porque de su libre albedrío ellos sentían que este hombre era el Mesías, como hizo Pedro. Como hizo Pedro, que quizás no era el más informado, no era el más inteligente, por decir, ¿no? Pero aún así le nació. Tomó esa oportunidad. Él identificó a Cristo. Y él quería que todos los demás, Jesús quería que todas las personas que lo escucharan se convencieran, no porque él llevaba el título, sino porque verdaderamente así y libremente así ellos lo entendían. Pedro era, quizás, si lo juzgamos por parámetros humanos y lógicos, no era la mejor opción para que la iglesia fuera fundada. A lo mejor no era el candidato más idóneo. A través de los evangelios lo percibimos como temperamental, impetuoso, testarudo e inclusive hasta un poco cobarde, porque él niega a Cristo 3 veces cuando lo están enjuiciando. Y algunos dicen, algunos pueden que piensen que es increíble que Jesús haya seleccionado como líder a este hombre, especialmente cuando el récord de él y las recomendaciones no impresionaban ni siquiera a su contemporáneo. Y aún así, este mismo hombre, en otros momentos, daba la impresión de ser un hombre con profundidad, de ser un hombre con valor, de ser un hombre que se atrevía, ¿no? Se atrevía a tomar riesgos, y de ser un hombre con características como de niño, ¿no? No aniñado, sino como un niño. Aún así, y tomando todo esto en cuenta, yo simplemente creo que él era humano, que era muy humano, ¿no? Esa diversidad de emociones y de posturas y de valores, una cosa muy, muy, muy humano, porque los seres humanos somos tan complejos como lo fue Pedro. La selección de Pedro como la cabeza de la iglesia es otro ejemplo de cómo el poder de nuestro Creador se manifiesta a través de todos los seres humanos que están abiertos a la revelación de Dios en sus vidas. Dios nunca tuvo problemas de expresarse a través de los más pequeños. Dios nunca tuvo problemas de manifestarse a través de los más débiles, de los más chiquitos. A través de la Escritura, una y otra vez, hemos visto cómo Dios sorprende a la humanidad. Y en muchos momentos, Él le da la responsabilidad de su reino, no a los poderosos, ni a los más versados, sino a los más pequeños, a los últimos, a aquellos que quieren cooperar con el plan de salvación de Dios para los hombres y para las mujeres. Y Él lo hizo cuando Él seleccionó al hijo más joven del patriarca Saúl. Y ese hijo más joven fue el rey David. El más chiquito de todos fue que a Dios le dio el gusto, el capricho de seleccionarlo como el primer rey de Israel, David. Él, Dios, fue el que tuvo el deseo y la voluntad de invitar a una niña, una chamaca de 15 años, 14, 15 años, de Nazaret, a que fuera la madre de Dios, y esa fue la Virgen María, y hacer una contribución femenina al plan de Dios en ser la madre de Jesucristo. Una chiquilla, de las más pequeñas. Volvemos a lo mismo, Dios indica entre los más pequeños, inclusive, quién va a seguir con este plan. Y nuevamente, Él confió la misión de continuar el plan de Cristo aquí en la tierra a un hombre muy sencillo, muy apasionado, un pescador muy humilde, Simón Pedro, nuestro primer papa. La pregunta hecha por Jesús, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, resulta al final en una declaración de fe, en un esfuerzo por identificar a Jesús a la luz de la percepción de las gentes. Todo tipo de personajes son llamados, que si Juan Bautista, que si Elías, que si Jeremías, que si un profeta mayor. Pero fíjense en cómo la primera pregunta está seguida por una segunda pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y esto lo seguiremos en la segunda parte de la homilía.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Tomando de la fuente.
estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando, lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe y ahora continuamos con la prédica del Padre Claudio.
Fíjense cómo la segunda pregunta es, ¿quién dice la gente que soy yo? Y suena un poquito raro el dirigir esta pregunta a un grupo de personas que han viajado con Jesús por un tiempo considerable, que han escuchado sus palabras, que han visto sus milagros y que han visto sus obras de la boca del más sencillo, sin ningún titubeo, en un gesto genuino y noble. Este pescador es el que da la contestación. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Pedro tuvo la oportunidad de identificar el imago Dei, imago, imagen en latín, Dei, Dios en latín. Pedro puede identificar el imago Dei, la imagen de Dios. Pedro pudo contestar desde una perspectiva de la fe, no empírica, no con pruebas así contundentes quizás, no lo dijo con miedo o presionado por nadie, su contestación fue una, pura y sin adulterar, de creer, de fe. Él podía ver a Cristo, a nuestro Salvador y a nuestro Señor. No simplemente lo identifica a Él como el Mesías, sino que reconoce su afiliación y relación con lo divino, con el Dios vivo. ¿Y qué es lo que esta profesión de fe hizo por Pedro? Lo recreó, lo volvió a crear y le dio una nueva conciencia que va a trascender toda limitación, toda raza, toda realidad. El reino de Dios en la persona de Jesús. Y este es un punto crucial para los apóstoles, porque de ahí en adelante no pueden regresar. Una vez el gato está fuera de la canasta, se salió. De ahí en adelante no pueden regresar. Alguien ya lo dijo, ya alguien declaró que Dios es Jesús y que Jesús es Dios. Así que tienen que seguir hacia adelante en su creencia y crear todo lo que tengan que crear para activar la redención del mundo a la luz de los designios y diseños de Dios. La fe en Jesús nos trae una concientización en Jesús, una concientización quizás nueva. Y es esta la dimensión donde todo tiene que o ser amarrado o ser soltado, suelto, aquí en la tierra, como reflexión de todas aquellas realidades amarradas o desamarradas en el cielo. Y esta es la línea y la responsabilidad de la iglesia. Así que, si hoy queremos contestar la pregunta hecha por Jesús, hace 2000 años, ¿y quién dice la gente que soy yo? La contestación es muy sencilla. ¡Mira a tu alrededor! Mira a tu lado, tú en tu casa. Mira quién está al lado tuyo en tu residencia. Mira quién está al lado tuyo en la escuela donde estudias. Mira quién está al lado tuyo en tu trabajo. Mira quién está al lado tuyo en tu comunidad de fe. Y ahí tú vas a ver quién es Jesús. Y quién dice la gente que es Jesús. Porque si tú eres capaz de ver a Jesús en tu hermano, tú estás viendo la imagen de Dios en esa persona, porque cada persona es un Cristo. Cada ser humano es un pedacito, es un reflejo de Cristo mismo. Así que la próxima vez que alguien haga la pregunta, en nombre de Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta es sencilla, simplemente mira a tu alrededor y tú sabrás quién es Cristo.
Muchísimas gracias, Padre. Bueno, aquí estamos en el estudio en vivo, así es que vamos a poder empezar a tomar sus llamadas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y Padre, hay varias, bueno, ya regresamos a la escuela, los niños, y hay muchas actividades que promover, así es que, ¿empezando con qué? A ver, ¿dónde vamos a empezar? Porque hay tanto en el calendario.
Ciertamente, mira, tuvimos en esta semana pasada la primera reunión que formó el Comité de la Misa Arquidiocesana en honor a la Virgen de la Providencia. La Misa Arquidiocesana en honor a la Virgen de la Providencia apunta boricua y todos aquellos que aunque no sean puertorriqueños tengan amor a la Virgen, ¿verdad? Especialmente en la devoción a la Providencia. La Misa Arquidiocesana en honor a la Virgen de la Providencia será el viernes 14 de noviembre. Viernes 14 de noviembre a las 7 de la noche en la iglesia de Santa Genoveva. La celebración arquidiocesana a la Virgen de la Providencia será viernes 14 de noviembre a las 7 de la noche en la iglesia de Santa Genoveva. Así que no se la pierdan, es una manera arquidiocesana de reconocer a nuestra Santísima Madre, ¿verdad? Así que estamos trabajando con eso. Otro grupo que se va a reunir este miércoles 27, atención, es el comité que va a llevar a cabo el primer retiro de Ministerio Hispano del Vicariato número 4. ¡Wow! El Vicariato 4 se está poniendo las pilas y tendremos el primer retiro, ¿verdad?, de Ministerio Hispano del Vicariato número 4. Hay varias iglesias que entienden ese vicariato, ¿no?, con Ministerio Hispano. Y esta reunión se va a llevar a cabo, lo podemos ver, este miércoles, ¿verdad?, en St. James, en Fullerton. St. James en Fullerton. Y el retiro, Vicariato 4, se va a llevar a cabo el 6 de diciembre en St. James de Fullerton también. Así que el retiro será 6 de diciembre, empezando a las 8, 8 y media de la mañana, terminando a las 4 o 5 en St. James en Fullerton el 6 de diciembre. Pero el equipo se va a reunir este miércoles 27 a las 7 de la noche en la iglesia de St. James Fullerton para este primer retiro de Ministerio Hispano. Y nos vamos moviendo. El viernes 29, como ya dije, las reliquias del Beato Charlie serán presentadas a San Silvestre. El sábado 30 estaré dando una conferencia en el Spiritual Life Center en 1441 Huffman Street en Hammond, Indiana. Sábado 30 estaré en Hammond, Indiana, dando una pequeña charla, Spiritual Life Center, en el 1441 Huffman Street en Hammond, Indiana. Jesús hoy, mañana y siempre es el título de la conferencia. También la semana próxima, el 2 de septiembre, se reunirá el comité que va a organizar la Posada Arquidiocesana. Atención, Radio Escuchas, esa gran tradición que se llevó por más de 2 décadas, con el favor de Dios, se debe de continuar, se debe de mantener en el nombre de Cristo. Y el comité que se va a formar va a ser el 2 de septiembre, martes 2 de septiembre, en la catedral a las 7 de la noche. Ahí se va a reunir el comité para preparar la posada arquidiocesana. ¿Cuándo va a ser la posada arquidiocesana? Se va a llevar a cabo, hermanas y hermanos, el domingo 14 de diciembre a las 6:30, comenzando en Catedral. La posada arquidiocesana de este año se llevará a cabo en Catedral el domingo 14 de diciembre a las 6:30, ¿verdad? Con el favor de Dios en la Catedral. Y la reunión será del comité. Varias comunidades han sido invitadas para ser parte de este comité, junto con otros grupos, ¿verdad?, aquí de la arquidiócesis. ¿Y qué tenemos ahora, Alejandro?
Padre, tenemos algunas peticiones y también una llamadita.
¿Cómo no? Vamos a hacer oración, hermanas y hermanos. Oremos. Oremos por Ofelia Álvarez y Amelia
Emilia
Álvarez, por Ofelia y por Emilia, que están enfermas, para que Dios Todopoderoso las toque con un espíritu de sanación. Y también por la familia Gutiérrez, Señor. Tú sabes cuál es la situación y tú sabes cómo enmendarla. Bendice a Ofelia, bendice a Emilia Álvarez y también a la familia Gutiérrez y a todas las familias que nos están escuchando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Y ahora tenemos a la señora Rosy, que gusta hacer un comentario.
¿Cómo no?
Buenos días.
Buenos días, padre. ¿Cómo está usted?
Doña Rosy, ¿cómo se encuentra?
Rosy de la Torre de San Pedro y San Pablo, no sé si me recuerde.
Claro que sí.
Ok, tenemos una cita, no se olvide, ¿eh?
Claro, claro que sí.
Bueno, le escribí para decirle que si será posible que venga a celebrar de nuevo con nosotros en septiembre, quizá los últimos domingos de septiembre o en octubre. Pero mi pastor, el padre Smithson, se va a comunicar con usted.
Okay.
Nada más que yo soy el canal de comunicación.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Y pues de sobra está decirle, padre, que nos encanta aquí a mi familia la Santa Misa.
¡Ay, qué
su
bien!
Programa. Y le mandé una pequeñita donación para la Santa Misa. Ojalá que siempre continúe, porque nos gusta. Uh-huh. Aparte, con lo de la televisión y nuestra misa en vivo, pues ojalá que nos llenemos un poquito, ¿verdad? De Dios.
Oye, Rosy, qué bueno que trajiste esto a colación, ¿no? Y que estás dando un testimonio. de que la Santa Misa se está viendo y que la Santa Misa pues está trayendo cierto consuelo, ¿no?
Sí, claro, padre.
Espiritual, sí. Ya sea a través de comuniones espirituales, sí. En la Eucaristía y de la Palabra, ¿verdad? Sí. Pero es importante, Rosie, que más personas como tú den ese testimonio y que hagan lo que tú hiciste, que cooperen, ¿no?
Sí, padre.
No simplemente sintonizando o de palabras, sino de acción, como siempre decimos, ¿verdad?
Claro, pues si no se podría llevar a cabo por más tiempo, padre.
Exactamente. Ajá. Mira, y ahora que lo dices, anuncio que en septiembre los fondos de cementerios católicos, que son los que están costeando muchas de estas misas,
sí.
Se van a acabar. Fíjate, se van a acabar.
Tenemos que invitar más gente para
eso,
que done.
Para que done.
Claro.
Y se va a formar ahora, en el mes de septiembre, el grupo de Padrinos de la Santa Misa.
Sí.
Padrinos de la Santa Misa. Y lo vamos a explicar en la televisión, ¿no? En la Santa Misa.
Sí,
y personas que quieran cooperar y convertirse en un padrino o una madrina, con $40, fíjate, con $40 y 200 personas... Que imagínate, ¿cuántos latinos no hay viendo la televisión?
Claro.
1.2 millones.
Sí.
Si 200 personas se comprometen por 2 o 3 meses a enviar $40 mensuales, la misa sigue.
Sí.
La misa sigue, pero bueno, eso lo vamos a dar más en detalle en la televisión. Rosy, gracias por ese testimonio.
Padre, permítame comentarle algo.
¿Cómo no?
Tenemos unos 2 seminaristas aquí en nuestra parroquia en formación.
Ajá.
Y son de la orden del Santísimo Sacramento, Blessed Sacrament.
Sí.
Y uno de ellos es italiano y está aprendiendo español.
Ajá.
Entonces dice, Rosy, por favor, no traigas al padre cuando yo no esté.
Ay, ¿por qué?
Él se va en agosto de vacaciones. Por eso dije, si en septiembre puede venir, está bien. Dice, porque yo quiero ser parte de esa misa.
Bueno.
Entonces dije, bueno, voy a comprometer al padre para septiembre.
Bueno.
Sí, es que puede cualquiera de los últimos domingos.
Bueno.
Y también tenemos otro sacerdote que es güerito, ¿verdad?
Sí.
Y no entiende nada de español, pero participa en el coro hispano. Vaya usted a saber si le gusta o no.
Imagínate.
Le gusta.
Pues bueno, mira, con la llamada que hagan a la oficina,
sí.
Entonces podemos ver mi agenda,
sí,
y
claro.
Apoyar.
Sí,
apoyar San
quería,
Pedro y San Pablo.
Lo quería, a veces es difícil de comunicarse con usted, ¿verdad? Dije, bueno, uh-huh. Lo voy a aprovechar en la radio, ¿verdad?
Pues ahí está.
Okay. Muchísimas gracias, padre, que
Rosy.
Tenga buen día.
Gracias.
Y adelante con su ministerio, padre.
Gracias, ¿qué? Y sumas bendiciones a la gente de tu comunidad, a la gente,
sí.
Linda de San Pedro y San Pablo.
Aquí lo esperamos, padre, ¿ok?
Con el favor de Dios.
Con los brazos abiertos.
Gracias.
Que tenga buen día.
Gracias.
Adiós.
Igual, ¿eh? Dios te bendiga.
Gracias, padre.
Qué maravilla. El pueblo de Dios dando testimonio. Y es cierto, hay que apoyar, hay que echarle ganas a esa misa, Dios mío. Estamos formando el Club de los 200, los padrinos de la Santa Misa. Y si de 200 personas se comprometen por 2 o 3 meses a cada mes dar $40, óyeme, tendremos misa para rato. Es el pueblo el que va a levantar esta obra. Es Dios y el Espíritu Santo a través del pueblo católico hispano el que va a levantar esta obra hacia adelante. No lo podemos hacer solo. Yo no lo puedo hacer solo. Tenemos que hacerlo con el apoyo del pueblo de Dios. Así que echémosle ganas a esa misa televisada, formando el grupo de los padrinos de la Santa Misa Dominical. Y tenemos aquí una petición, ¿verdad, Alejandro?
Sí, padre.
Muy bien. Camerino es el nombre de esta persona. Y vamos a hacer una petición muy especial. Vamos a orar, centrarnos en oración por este hermanito que está enfermo. Vamos a pedir para que Dios toque su cuerpo, toque su alma, toque su corazón y que la sanación sea simplemente el resultado de su fe por él y también por todas aquellas hermanas y hermanos que están sufriendo de drogadicción, aquellos que están luchando con el demonio ese de las drogas. Bendícelo, Señor, y dale tu poder de fuerza, de sabiduría, para que nuestros hermanitos drogadictos puedan salir de la oscuridad de la droga y de la oscuridad de la dependencia a la luz, de que solamente tú puedes darle todo lo que ellos ocupan. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Padre, ahora tenemos, ¿sí? a Doña María con una pregunta para usted.
¿Cómo no?
Buenos días.
Buenos días, padre.
Doña María.
Mucho gusto de saludarlo, padre.
¿Cómo se encuentra hoy?
Bien, bendito sea Dios.
Bendito sea Dios, ¿eh?
Dios, estamos bien por ahora. Padre, yo tengo una pregunta de, pues no es personal mía, es de una amiga que me la hizo a mí.
Okay.
Dice que en su trabajo tiene una compañera, que esta compañera ayuda mucho en la iglesia.
Okay.
Lo que dice que a ella le dice que ella habla con su ángel y que luego se le queda viendo, dice, y me da miedo, dice, doña Mary, no sé. Me dice que, ¿cómo estoy yo con Dios? Dice. Y yo, dice, yo le dije que pues yo me siento tranquila, ¿no?
Claro.
En realidad, pues, todos somos pecadores, pero pues me siento bien, dice, con Dios. Dice que su ángel le dijo a ella que le dijera a mi amiga que se acercara más a la iglesia, que se pusiera bien con Dios. Dice, y luego dice que, también dice que, luego dice, hace sus ojos bien feos, doña May, se me queda viendo, hasta blanco se le voltean los ojos.
Pues ¿sabes qué? Yo creo que esa señora como que necesita un poquito de ayuda. O sea, no tu amiga, sino no, la que otra. Le dice esas cuestiones.
Entonces yo le dije, mira, es que uno debe ser instrumento de paz y no llevarla
a
las personas. Le digo, pues sí, es bueno que te invite a la iglesia, le digo, como todos nos invitamos, pero no es así, mira, sabes que te va a pasar eso, porque luego dice Cris, ay, aquí va a pasar algo malo.
Ay, no.
Por coincidencia, dice que esa vez se murió el hijo del dueño de la fábrica. Le digo, bueno, fue una coincidencia, le digo.
Claro.
Y pero dice que creo ella brega mucho con el internet, averiguando acerca de los ángeles. Yo le digo, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a orar por esa persona,
claro,
le digo.
Claro que sí.
Para que a lo mejor, pues, el espíritu malo también brega, le digo.
Seguro. Y usted sabe que también el enemigo es un ángel. O sea, el demonio es un ángel de luz que se disfraza, ¿no?
Padre.
Y es atractivo. O sea, ese es todo el concepto y el mito de Lucifer, que fue el que cargó la luz. Ahora, volviendo a esto, mira, una persona que está en Cristo, como es tu amiga, una persona que está en Dios, ¿no? Centrada en Dios, no, dile a ella que no se deje amedrentar.
Sí, padre.
Que no se deje asustar. Si ella está con Dios, la Virgen lo va a proteger a ella.
Amén.
Sí, si ella está con Dios, nada de esto la va a sonsacar. Nada de esto. Y puede venir una persona y decirle, ¿sabes qué? Mira, que mañana se acaba el mundo. O que mi ángel me dijo. Y cuando, dile a tu amiga, que cuando le diga a ella que si el ángel le habló, que ella diga, bueno, pues el mío como que está con otra comunicación. Porque el mío me está diciendo de que la cosa no es así.
Amén.
Me explico, o sea, cuando tú tienes a Dios en tu corazón, nada de eso te puede molestar, nada de eso te puede sonsacar. Ahora, vamos a orar por todas aquellas personas que en vez de traer paz, la quitan.
Amén.
Vamos a orar por todas aquellas personas que en vez de traer luz, lo que traen es oscuridad, temor, confusión. Vamos a orar porque esos hermanitos que también son hijos de Dios,
Padre,
y que también son hijos de la Virgen Santísima, puedan encontrar la mejor manera de llevar la buena nueva, y que todas las personas que los escuchen se sientan reafirmadas, se sientan con valor y se sientan con verdadero amor. Y esto lo pedimos por Jesucristo,
amén,
nuestro
Padre.
Señor.
Y no se olvide de nosotros, Padre, de mi familia.
¿Cómo no? Dame el apellido.
Quesada.
Dios proteja a la familia Quesada y los llene de bendiciones para que le sigan sirviendo.
Amén, Padre. Dios los bendiga a usted también muchísimo, Padre. Dios
gracias,
los cuide.
Gracias. Dios los ore por nosotros.
Sí, Padre, claro que sí. Dios los bendiga.
Amén. Cuide. Y usted también. Chao. Qué bonito, ¿no? Hay que ver los espíritus, hay que discernirlos, ¿no? Y eso de que se le viren los ojos y cuestiones, sé si son ataques místicos o ataques mentales, sé. Eso habría que verlo, ¿no?
Tendría que haber una investigación.
Pues claro, sí, claro. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero bueno.
Bueno, nomás nos queda tiempo para una, pregunta más.
¿Cómo no?
A ver, tenemos a Camilo. Camilo, buenos días.
Buenos días, padre. ¿Cómo está?
Buenos días, don Camilo.
Qué gusto me da escucharlo, padre.
¿Cómo se encuentra hoy?
Muy bien, aquí trabajando.
Bendito Dios. ¿Y qué me trae? ¿Qué me dice?
Quiero que le dé una petición muy grande por mi hija que está en el hospital desde ayer, que le están queriendo dar a luz y no ha podido.
Ok. ¿Cómo se llama ella?
Rocío Arámbula.
Ok, vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, te presentamos a Rocío Arámbula. Tú la conoces, Señor, y tú sabes que ella es tu hija. En este momento, Señor, se prepara para dar a luz a la vida. para traer a este mundo otro hijo tuyo, Señor. Permite que esta santa mujer tenga un parto tranquilo y un niño saludable. Permite, Señor, que ella pueda traer esta vida a este mundo y presentártela a ti, que eres el Dios y Padre de todo lo creado. Y esto te lo pedimos por ella y por todas aquellas damas que estén dando a luz, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Llévale esa bendición al hospital. Padre. Cuídate mucho.
Muchas gracias, Padre. Igualmente.
Cómo no. Cuídese mucho.
Gracias, Padre.
Ahí que le lleve esa bendición a su hija en el hospital y en el nombre de Dios.
Espero que todo vaya bien y ya, claro. Espero que llame la semana próxima para ver
qué pasó. ¿Verdad? Para que nos deje saber. claro que sí. Y bueno, de lo bueno, ¿verdad? Se da poco. Tenemos apenas 2 minutitos para indicarles nuevamente las actividades, recordarles de que somos uno en el Señor. Óyeme, la misa televisada, no te me rajes, radio, escucha, la misa televisada, ahí, vamos a echarle ganas a ver si podemos lograr esa cofradía, esa asociación de los padrinos de la Santa Misa Dominical. Si 200 personas por una semana ofrecen $10, si en un mes 200 personas ofrecen $40, tenemos la misa cubierta, ¿ok? Y podemos dar misa para rato. Así que si usted siente en su corazón el hacer ese sacrificio, hermana y hermano que me escucha, haga esa donación. Llame al número de teléfono que aparece en su pantalla o llame a la oficina del Ministerio Hispano, 312-738-1080. 312-738-1080 y diga: sí, quiero ser padrino o madrina de la Santa Misa Dominical.
Eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.
A todos ustedes, chao.
Tu grandeza, Señor, tendré mis manos sin cansancio. Tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza. Y así me marchiré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en 2 estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
1240 AM.